La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Estar informado es el principio que nosotros tenemos aquí para que estés más cerquita nuestra. Un saludo de Tony Martínez en nombre de todo el equipo de la mañana de COPE en Madrid. Un lunes 17 de agosto, un lunes en el que comienzan y terminan muchas cosas. Evidentemente, empieza la semana. Se terminó el fin de semana, por si alguien estaba pensando todavía en lo que fue el sábado y el domingo. Nada, se terminó. También hay quien comienza trabajo, quien termina y se va de vacaciones. Las fiestas que tenemos un trajín en el mes de agosto, que empiezan, que terminan, podemos pasearnos por la comunidad madrileña de pueblo en pueblo, porque hay para todos. Y también, pues, es un buen momento hoy lunes para hablar de campañas que comienzan o que continúan, como por ejemplo la de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por tu barrio han pasado o pasarán? Nos enteraremos. También nos vamos a quedar hoy con casi todas las imágenes que tenemos en nuestra retina, en nuestra imaginación, de nuestra calle, nuestro pueblo, porque Madrid es de cine, ya lo sabemos. Pues vamos a ahondar un poco más en ese Madrid de cine, que hay un estudio sobre ello, y nos enteraremos precisamente de ese trabajo que se está realizando desde la universidad. Con mil músicas que tenemos preparadas, incluida una de esas voces que estará con nosotros aquí dentro de un ratito. Y todo ello intentaremos, incluso que tus hijos aprendan inglés a la vez que van a un museo, al Museo Thyssen. Bueno, pues todo eso tenemos para que nos ayude un cuentacuentos. Todo preparado y dispuesto, aunque, como decíamos, la información es primordial. Y para ello, Belén Ibáñez ya nos habla de la información, de las noticias de la comunidad madrileña.
COPE Madrid. Estar informado.
Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos en cuanto a noticias de la comunidad madrileña?
Pues pocas,
que no paramos.
Pocas, pero no te creas que tenemos, tenemos un poquito aquí ya de parón.
Sí.
Fíjate que avanza.
Esta semana dicen que estamos todos muy tranquilos.
Avanza la semana, avanza el mes, vemos caras que se incorporan, muchas caras.
Sí.
Tú te habrás fijado que aquí en la casa pues viene.
Oye,
muchos...
por eso lo decía, día de saludos, ¿eh?
Día de saludos, pero la actividad política... cero.
Porque se han ido algunos, ¿no?
Debe ser que vienen unos y los
y
que
se
vienen
van otros,
los
no
se van
tienen.
Otros y los que tienen que estar no están. Pero
no
la
están.
Cosa es que
Cuéntame.
Estamos bastante tranquilitos. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de esos vecinos afectados por el derrumbe de Carabanchel que siguen todavía en hoteles.
Ajá.
En teoría tenían que tener ya una casa, una solución para vivir, que les había dicho el Ayuntamiento de Madrid que hoy era el día límite, o sea que hoy ya tenían que estar todos ubicados en casas. No es así, siguen todavía en hoteles, algo que ha criticado bastante Antonio Miguel Carmona, el concejal socialista. Y hoy, precisamente, la concejal va a ir hoy a reunirse con estos vecinos, Martí Higueras, para hablar, para ver si encuentran una solución y a ver qué va a pasar con estas personas que siguen todavía alojadas en un hotel. Les ofrecen casas de alquiler, pero claro, muchos de ellos dicen, yo no puedo pagar un alquiler porque tengo que pagar todavía mi hipoteca de mi casa.
Bueno, he leído que incluso hay una persona que iba a dar... hablado con el banco, había conseguido la dación en pago de esa vivienda que se ha caído.
Uh-huh.
Y se la tenía que entregar ayer o antes de ayer, o sea, en estos días. Uh-huh. Con lo cual se pregunta qué pasa ahora. ¿El banco va a coger una vivienda que está derruida? ¿Cómo tiene que seguir? No lo sé.
Yo no lo sé.
Porque yo también se lo preguntaba.
Está también el tema de la compañía de seguros Santa Lucía, que les va a dar un dinero a cada uno, porque se repartirá dependiendo de los metros cuadrados que tuviera cada casa. Bueno, no lo sé. No sé. Hay un bastante lío con eso. Ya no solo lo que estábamos hablando siempre de haber perdido todo, es que también están en una situación muy complicada. Porque ya te digo, no son los que no tienen casas, que tienen que seguir pagando una hipoteca. En fin, es un lío. Vamos a ver si hoy se nos aclara un poquito más con esta reunión que va a tener el Ayuntamiento y esos vecinos. Y vamos a hablar también de familias numerosas, porque hemos recibido una nota en la que critican al consorcio de transportes, porque así como se tienen descuentos en los abonos transportes, en los abonos mensuales o anuales, lo que no lo tienen es, por ejemplo, cuando compras el billete de 10 viajes del AMT o del autobús o del tren, ahí no se aplican descuentos.
Ah.
Y claro, ¿qué ocurre? En verano, a lo mejor en vacaciones, no te compras el abono. Y si tienes que trasladarte con toda tu familia al centro, pues necesitas pagar mínimo un abono que te puede resultar ya un poco más caro.
Nosotros vamos a conocer cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay a esta hora tráfico lento en el entorno de Alcorcón, en la A5, en la carretera de Extremadura. Les vamos a pedir que circulen con cuidado por la zona. Hay obras y en sentido salida se están produciendo esas pequeñas retenciones en ese punto. Es lo más destacado. También en Torrelodones, en la A6, vemos mucho tráfico porque hay obras en torno al kilómetro 32. En este momento, insistimos, es lo más destacado en Madrid.
Muchísimas gracias, Alicia Gutiérrez, desde la DGT. Esto en cuanto a las carreteras. Luego conoceremos cómo están las calles de la ciudad de Madrid. Belén, decías que esos eran dos temas primordiales que tenemos en la Comunidad de Madrid.
A tratar. También hablaremos otra vez con la Asociación de Vecinos del barrio de Lavapiés, porque después de este incendio de una casa ocupada, ellos denunciaron esta semana que la situación de los radicales que ocupan ilegalmente casas es peligrosa por todo lo que conlleva la insalubridad, las ratas, las chinches. Sí. Pero es que ahora ya con este incendio, pues es que es lo que estamos. Estamos en una situación muy complicada que hay que controlar. Hablamos con ellos, volveremos a hablar con ellos otra vez a ver qué comentan sobre este último que fue este fin de semana en la que hubo 3-5 intoxicados, dos de ellos policías. Y bueno, pues a ver cómo está esa situación también.
Muchísimas gracias, Belén Ibáñez, que nos trae las noticias de la Comunidad madrileña, que nosotros actualizaremos a las 12:30 y por supuesto a la 1 volverá con nosotros. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Y cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, hablamos del tiempo. A ver, en el centro de Madrid ahora mismito tenemos 28 grados, en La Cabrera 22, en Aranjuez 27, en San Lorenzo del Escorial 22, en Alcalá de Henares 26 grados. Y es que las temperaturas, ha habido un ascenso de las temperaturas mínimas y máximas. Y llegaremos probablemente hoy a los 32 grados, que casi siempre podemos sentirlos en la zona sur, en la zona de Aranjuez, por ejemplo. No hay nubes, si acaso algún cielo nuboso en la sierra. Es que estamos en agosto, tampoco podemos pedir. Hay quien dice, ya se nos ha acabado el verano. Hombre, no, que nos queda todavía calorcito. Como decíamos, en el centro de Madrid, ahora mismito 28 grados.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Querer un Madrid mejor es lo que nos apetece y queremos absolutamente todos. Y el que los ciudadanos, los vecinos y también los políticos estemos de acuerdo, pues ese es el camino que tenemos que indicar. Por ejemplo, un tema recurrente en el que casi todos los madrileños, pero además hace mucho tiempo, es los problemas que pueda haber con la limpieza y con el tráfico. Pero del tráfico, en estas fechas, yo creo que hay poquitos problemas. Vamos a conectar con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas Hola. Tardes.
Hola, Tony. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, la verdad es que el tráfico hoy ha estado un poquito más animado por la mañana, pero por otro lado es lunes, muchos vuelven del fin de semana en la mañana del lunes, pero ya luego ha caído la intensidad circulatoria en picado de nuevo y tenemos poco tráfico. Se están haciendo muchas obras, de nuevo el paseo Marqués de Monistrol, que es ese tramo de la M30 paralelo a la Casa de Campo, tiene estrechamientos importantes en ambos sentidos. Esta mañana se notaron estas obras en el sentido norte y luego al mediodía es muy importante que lo tengan en cuenta aquellos que van hacia el sur. Eviten hacerlo desde el Puente de los Franceses por M30. Desde el Puente de los Franceses, mejor, Paseo de la Florida desde la Avenida de Valladolid. También hay más cambios en la zona de Lope de Hoyos, República Argentina. Están arreglando las estructuras de los pasos a nivel, así que son muchos los que tienen obras. Pero en este caso, importante, la Plaza de la República Argentina, sentido cuatro caminos. La Plaza del Conde de Casal, precaución, los conductores de la carretera de Valencia. Un solo carril en el subterráneo en cada sentido. La M30 muy bien para todos.
Muchísimas gracias, Inmaculada Landeras, desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Pues como decíamos, el tráfico es un tema recurrente entre los madrileños y también la limpieza. Si nuestra ciudad está limpia, no está limpia, la mayoría dicen que no. Bueno, pues nuestras compañeras, tanto Gloria como Nora, pues han salido a la calle y han dicho, Gloria López y Nora Díaz, a ver, ¿cómo tenemos nuestro Madrid? Vamos a escuchar esa encuesta.
¿Cómo está su calle?
Mi calle está bastante sucia.
Mi calle está bastante limpia, porque es una calle que está muy cerca del ayuntamiento, claro. Está bastante sucia y además lo he preguntado y ahora últimamente parece que la riegan. Pero la verdad es que no llamas al ayuntamiento y no sirve de mucho.
No estamos muy satisfechos de eso, desde hace tiempo. Ya nos hemos quejado varias veces. Curiosamente, no yo, mi mujer, que en esto es más sensible. Y es una zona muy sucia. Tiene unos jardines allí, no los cuidan.
Yo vivo en la calle Palencia, barrio de Tetuán, y la verdad es que estaba un poco marrana, sí. Yo creo que siguen pasando todas las noches, pero bueno, pues o la gente no se comporta cívicamente.
¿Y cómo lo solucionaría? Sí, contratar a más gente.
Con la máquina de aire que de debajo de los coches saca todo, pero hasta ahora nada.
Entiendo que ahí hay también algo que tiene relación con la mala educación del personal, que no es muy limpio precisamente.
Que pasen y limpien, porque es que yo creo que pasan una vez al mes con esas máquinas que hacen, que con lo que hacen es moverlas de un lado a otro.
Todos hay algo que tiene un denominador común. Queremos que esté mejor y eso están intentando, por supuesto, intentan desde el ayuntamiento de cualquier ciudad o de cualquier pueblo. Nosotros vamos a hablar precisamente de las campañas de refuerzo que está teniendo lugar en estos días, en este verano, en Madrid capital. Bueno, hablaremos de ello en un segundito, porque es que tenemos tantas cosas que contarte. Aquí nos llega Rosa de Óptica Roma. ¿Qué gafas de sol tienes, eh?
Bueno, fíjate.
Qué envidia, cómo me gustan, con esa patilla de color.
Efectivamente, sí. No, fíjate, la combinación de colores. Más los cristales espejados, que os digo, hoy me los pongo azules, me los voy a poner verdes, me los voy a poner plateados. Digo, voy a elegir, digo, vamos a ver, porque me gusta ir a la moda.
Ya, y
me
gusta y darme envidia.
Bien, y darte envidia.
Y darme envidia.
Sí, y me gusta, estoy eligiendo gafas continuamente y digo, venga, esta pastilla, este para... Me encanta cambiar, es un complemento más que
es
llevamos.
Es que el look puede cambiar totalmente con unas gafas de sol.
Gafas a llevar otras, así mi madre me dice, ¿dónde vas con estas? Digo, me encantan. Y luego digo, estas te favorecen más. Entonces, bueno, yo voy así, siempre que me encantan y me gustan, y dices, bueno, vamos a ver cuáles me pongo hoy.
Oye, pensando ya también, aparte de la estética, ¿las gafas grandes son mejor o peor? O
bueno,
regular,
no, mira,
¿o
las gafas grandes son las que se llevan más ahora, las de pantalla grande o las de pasta grande, que son las que te cubren mucho, y luego si encima van espejadas. No es que sean mejor o peor. Hoy día, el look son con gafas grandes y entonces dices, bueno, vas mucho más a la moda y todo eso. Pero hay que recordar, o sea, que no solamente te tienes que proteger los ojos de los rayos ultravioleta, que además, por favor, que sean gafas que estén homologadas, que
eso
te protejan 100%
es,
de los rayos ultravioleta. Que no sean malas, que si son malas es peor el remedio que la enfermedad. Pero piensa que si son grandes, todo lo que está alrededor de los ojos, los párpados de alrededor de los ojos, la piel de alrededor de los ojos, sí, los párpados, es la piel más sensible de la cara y de todo el cuerpo. Es una piel que nunca nos echamos protector solar porque nos molesta. O sea, ahí no te puedes echar protector solar porque te pica, se te mete en el ojo y todo esto. La única forma de protegerlos también es con unas buenas gafas de sol. Entonces, protégete y protege a los niños pequeños también, toda esa zona de los párpados y todo, y los ojos, porque además, fíjate, estás en la playa, estás en la ventana, estás en la arena, sobre la superficie del agua, y todo ese agua, todo ese reflejo de sol se reflejan. Entonces, te inciden desde arriba y desde abajo el doble de los rayos de sol. Por favor, protégete bien en la playa, en la piscina, con unas buenas gafas de sol, por favor, que estén homologadas. Y luego
que eso, o sea, estéticamente eliges porque hay modelos maravillosos en Óptica Roma, pero por supuesto, sobre todo proteger
nosotros
y cuidar, que es algo muy importante.
Te vamos a garantizar que las gafas están homologadas, que te van a proteger el 100% de los rayos ultravioleta, que te van a descansar la vista. Y luego, fíjate, yo siempre incido y digo, unas buenas gafas de sol son importantísimas y fundamentales, pero si encima las haces polarizadas, vas a conducir muchísimo mejor. Al final del día, si vas a estar todo el día al aire libre con gafas de sol, vas a estar más más descansado, vas a tener los contrastes como son y los colores más definidos. Gafas de sol siempre, y si son polarizadas, aún mejor.
Oye, entonces, las gafas de sol pueden ser graduadas, con cristales progresivos, antirreflejantes, polarizadas, como me estás diciendo.
Bueno, efectivamente. Bueno. Y les podemos poner espejadas en los colores que tú quieras, polarizadas. Uh-huh. Pueden ser degradadas, más oscuras por arriba, más claritas por abajo. Te las podemos hacer como tú quieras, el color que tú quieras, el modelo que tú quieras. Y vas a ir viendo.
Y 40% de descuento en gafas de sol de primeras marcas.
Ahora,
es la oferta
todo el mes de
hoy.
De agosto, por favor, ves a la moda.
Claro que sí.
Y con unas gafas nuevas que no estén arañadas.
Ni nada por el estilo. Plaza de Legazpi 1, Alberto Aguilera 62, Bravo Murillo 166. Y en ópticaroma.com toda la información. ¡Ay, qué gafas más bonitas tienes! Te van a decir todo el mundo. Óptica Roma, 50 años. Nuestra experiencia, tu futuro.
Bueno,
te gusta, bien, Rosa,
sí,
hombre,
queda,
es tuya.
Fantástico.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Ante el gran éxito de las jornadas de las tapes, la sidra y el cachopo, el Rincón Asturiano lo amplía una semana más, hasta el viernes 21 de agosto. Impresionante menú para dos personas por solo 50 euros la pareja. En el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Infórmate del menú en elrinconasturiano.com. Y ya lo sabes, que no te den vaca por buey.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos.
Recorriendo nuestras calles, nuestros barrios, nuestros municipios, y nos quedamos aquí en Madrid. Miramos y decimos, ¿están nuestras calles limpias? Antes escuchábamos que hay de todo. Hay quien dice que no, que nunca están limpias. Hay otros que dicen que los ciudadanos también tenemos algo que decir, que efectivamente tenemos mucho que decir también y que ayudar. Y desde el ayuntamiento, cuando hemos leído que hay unas actuaciones de refuerzo durante este verano que se están haciendo en distintos distritos, pues vamos a preguntarles. Hoy, precisamente, yo decía antes, comienzan muchas cosas y demás, pues precisamente hoy. Hoy, dentro de esta campaña de refuerzo, de limpieza, de refuerzo en la ciudad de Madrid, se llevará a cabo en el distrito de Retiro hoy y mañana, días 17 y 18. Y para hablar de todo esto, porque no solamente ha sido aquí, sino que ha habido otros distritos que ya han, que se han hecho estas tareas de limpieza en zonas de Usera, Lavapiés, por ejemplo, en Latina, pues nosotros vamos a hablar, para que nos cuente algo más, el subdirector de limpieza y residuos del Ayuntamiento de Madrid, que es Ricardo García Álvarez. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, sí, estamos en una hora aquí da igual, o sea,
sí.
Cada uno lo que prefiera.
Sí.
Bueno, señor García Álvarez, nosotros hemos hecho una encuesta, hemos salido como estamos aquí en Retiro. Si hubiese sido un poco más lejos, quizá no hubiéramos podido, pero ha sido una cosa rapidita. Uh-huh. Y nuestra compañera Nora Díaz ha salido a preguntar y a ver qué es lo que le han dicho los vecinos del distrito de Retiro sobre la limpieza.
¿Cree usted que está limpio el Retiro?
Pues yo creo que sí.
El Retiro está sucio.
Pues en general sí.
Hoy y mañana se van a llevar a cabo, limpiezas de refuerzo aquí en el Retiro. ¿Qué le parece esta iniciativa?
Pues bastante bien, muy bien, sí.
En principio buena, pero tenía que ser más constante.
Muy bien. Todo lo veníamos comentando, la zona está central, pues está muy cuidada, pero te adentras más en el Retiro y en más bosque.
¿Le parece que está limpia esta zona?
No, está sucísimo.
Está peor y está mejor, así que no está demasiado mal.
Y bueno, hoy y mañana van a reforzar la limpieza de esta zona. ¿Qué le parece la iniciativa?
Fenomenal.
Está bien, hombre, por lo menos tanto turismo y tercera historia, yo imagino que está bien que si se adecúen un poquitillo a los tiempos.
Y todo lo que sea reforzar es en beneficio de todos.
El distrito de Retiro también, por supuesto, Nora se ha paseado por el Retiro, porque ya que lo tenemos aquí, el Retiro y el distrito de Retiro. ¿Cómo es esa actuación? Esto es lo que dicen los vecinos. Algunos, por supuesto, no tenemos a todos, ya nos gustaría preguntar a todos, pero algunos de ellos. Unos a favor, unos dicen que está sucio, otro que está... ¿Cómo está Madrid así a grandes rasgos?
a grandes rasgos, hombre, sí. Juzgar quién, si está sucio o limpio, es más bien una labor de los vecinos, de sí. los medios de comunicación, que de los propios técnicos que llevamos el sí. servicio, porque siempre vamos a tener una visión más favorable, quizá, sí. que lo que es los vecinos. Uh-huh. El mes de agosto, pues es un mes que en determinados distritos pues baja un poco la velocidad con la que se ensucia la ciudad, porque la gente pues se va más de vacaciones, en otros distritos pues no es así. Entonces, pues en general, yo creo que en agosto la ciudad está un poquito más limpia a lo mejor que en julio, ¿no? Pero ajá. por esa serie de motivaciones. Pero bueno, hablando un poco de las actuaciones de refuerzo, estas que estamos escuchando un poco sí. la opinión de los ciudadanos, estas actuaciones de refuerzo, que no son medios nuevos, sino que ya están dentro de lo que los contratos tienen, sí. es simplemente concentrarles, darles una visibilidad y concentrarles en las zonas que están a lo mejor más degradadas por cualquier tipo, uh-huh. por cualquier motivo, puede ser una fiesta que ha habido.
Sí, por ejemplo, etcétera, ahora etcétera. Que ha habido las fiestas, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, las fiestas de la Paloma, pues creo que mañana, pues en la zona de las fiestas de la Paloma, pues hará una actuación de refuerzo que pues limpie manchas, limpie pintadas, una serie de cuestiones que ya en particular cada zona pues ya se hace un análisis previo para ver qué tipo de tratamientos necesita, ¿no?
Porque entonces, las actuaciones son quitar las pintadas, sí, por ejemplo, sí. o los barridos.
Los barridos mixtos, sí. estos que se hacen con la sopladora, sí. Baldeos que se suelen echar productos olorizantes para que huela mejor. Uh-huh. Puede ser también pues la recogida de los puntos negros que llamamos, que sobre todo están en las zonas de los contenedores de aportación, que la gente sí. deja las bolsas fuera. Entonces, lo que sí que es importante de este tipo de actuaciones es la visibilidad que hay que se les da a los ciudadanos, porque gran parte de la concienciación que se tiene que crear en la gente, porque una cosa es la velocidad con la que nosotros limpiamos la ciudad y otra cosa es la velocidad con la que se ensucia, es decir, si la ciudad conseguimos que se ensucie a menor velocidad, pues el resultado de la limpieza será mucho mejor.
Por eso decíamos que en claro. las encuestas que hemos hecho hay una cosa mixta que también es, por supuesto, y lo decíamos antes, por supuesto, desde el gobierno del ayuntamiento, desde más, pero también nosotros tenemos algo que hacer porque las pintadas están ahí claro, y el claro. dejar las bolsas entonces, fuera también lo hacemos nosotros, ¿no?
Exactamente. Entonces, en estas actuaciones de refuerzo lo complementamos, aparte del el trabajo que se hace a través de los contratos de limpieza que tenemos, los propios servicios municipales pues tienen los que se llaman agentes de residuos medioambientales que se colocan en puntos estratégicos, uh-huh. por ejemplo, en los contenedores de aportación sí. y ven un poco cómo actúa la gente. Entonces, uh-huh. si alguien deja una bolsa fuera o no mete el cartón dentro del contenedor, pues le llaman, educadamente, por supuesto, uh-huh. y le dicen que no se debe proceder así, le informan de que esa actuación pues realmente perjudica al conjunto de todos, ¿no? Y que no les cuesta ningún trabajo el hacerlo bien. Entonces, estas actuaciones, pues precisamente consiguen, aparte de que también se informa a los comerciantes, que muchas uh-huh. veces todos estos puntos son originados porque los cartones, sobre todo de los comercios, no los metes dentro del contenedor, en fin, por una serie sí. de motivos que conviene concienciar a la gente, y esa es un poco una de las labores.
Una de las labores. Pues sí, sí. Estas limpieza de refuerzo que decíamos, 17 y 18 estarán en Retiro, el 19 y 20 estarán en La Guindalera, es decir, continúan, pero sobre todo la concienciación, y simplemente hablar de ello, yo creo, Ricardo, sí, que sí, es sí, muy sí. importante.
Sí, yo creo que, efectivamente, en este caso los medios de comunicación pues tienen pues es un altavoz impresionante para conseguir mejorar también la limpieza. O sea que
pues
que
así lo intentamos. Muchísimas gracias, Ricardo García Álvarez.
Nada.
Que es el subdirector de limpieza y residuos del Ayuntamiento de Madrid, que ha estado con nosotros. Y nosotros tenemos que decir que tenemos entradas para una obra de teatro que es, ¿cómo se llama esta? Ah, El Milagro de la Casa de los López, por favor. Llama ya al 950-6006. 950-6006, teléfono gratuito. Nosotros actualizamos la información.
COPE Madrid. Estar informado.
Vamos en primer lugar a hablar con Diego Rivera, que nos cuenta dónde está y para qué. Diego, buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
Pues a ver, ¿dónde estás?
Estoy muy cerca de Manzanares, muy cerca del estadio del Atlético de Madrid, del Vicente Calderón, porque hace media hora comenzó la reunión entre los vecinos de Duquesa de Tamames, los vecinos del edificio derrumbado en Carabanchel, y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, con el fin de buscar una solución definitiva para el realojamiento de estas personas que se han quedado sin sus viviendas. Los vecinos llevan dos semanas hospedados en el hotel, en un hotel de cuatro estrellas cerca del Manzanares, y hemos sabido el dato de que en estas dos semanas el gasto va por 45.000 euros. Recordemos que hoy era el día tope para que los vecinos abandonaran este hotel y eligieran, y eligieran una de las 180 viviendas que el ayuntamiento les han dado a elegir. Se comenta que la mayoría estarían ya ubicados, pero queda por buscar sitio a un corto número de vecinos que podrían haber rechazado su nuevo destino al tratarse de bloques sin ascensor y que, por ejemplo, personas mayores no pueden subir a un quinto piso por las escaleras. A la una, Tony, está previsto que hable Marta Higueras para contarnos a qué acuerdos ha llegado en esta reunión.
Pues estaremos muy pendientes de lo que se comenta, lo que dicen y lo que le preguntáis. Muchísimas gracias, Diego Rivera.
A vosotros.
Nosotros continuamos con más noticias. Naira, bueno, las familias numerosas piden que se les aplique el descuento en el transporte.
Sí, así es, Tony. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha denunciado hoy que el Consorcio Madrileño del Transporte no quiere aplicar los descuentos correspondientes en la EMT y en el metro recogidos en la Ley de Protección a las Familias Numerosas. La solución que les propone el consorcio, según la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, es pagar el abono mensual en el que sí se aplican los descuentos, pero la asociación no está de acuerdo, ya que todas las familias no necesitan este dicho abono y tampoco se lo necesitan los 12 meses del año.
También hay, bueno, pues una llamada que creo que nos debemos hacer con Aira. Los hospitales necesitan la donación de sangre.
Sí, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha informado hoy de que se necesita donar sangre en los próximos dos o tres días de los grupos cero positivo y B negativo. No hay urgencia para el resto de grupos, por lo que se puede donar en la próxima colecta.
Muchísimas gracias, Naira. Bueno, algunas de las noticias en las que estamos trabajando desde la redacción de La Mañana de COPE Madrid. Y en cuanto al deporte, Santi Duque, bienvenido.
Hola, Toni, bien hallado. Muchas gracias.
Tienen una cara de padre,
¿verdad?
Y de padre orgulloso, porque tiene un niño que es igualito que él, de rubio, sí. De los ojitos y demás, monísimo. El niño.
El niño.
El niño. Santi Duque, bueno, todavía no sé qué vamos a hacer.
Toni, tómate lo que quieras.
Bueno, a mí háblame de deporte, de lo que estáis preparando la para las 3 y 10.
Hay un montón de cosas en el día de hoy. Ya poco a poco vamos cogiendo fuerza para el inicio de la Liga, que es este fin de semana. Hoy se disputa la vuelta de la Supercopa de España con ese 4-0 que le metió el Athletic de Bilbao al Barcelona. A partir de las 10 de la noche, el Barça no va a poder contar con Adriano. Además, en el Real Madrid, mucha actividad también en el día de hoy, porque a la 1:30, Toni, se cierra uno de los grandes culebrones del verano. Por fin, madre renueva mía.
Oye,
Sergio
Ramos. La exclusiva la tuvimos aquí. A las 12:30 llamó Manolo Lama y no lo contó, pero no, bueno, hoy se cierra oficialmente, ¿no?
A 1:30, en el palco del Santiago Bernabéu, Ramos renovará con el equipo blanco hasta 2020, y además se habla de otro hombre, de Kovacic, un jugador croata de 21 años, que ahora mismo está en el Inter de Milán y que suena para venir al Real Madrid a reforzar el mediocentro. No se esperan noticias en el día de hoy de manera oficial, pero lo iremos contando lo que pasa en la cadena COPE. Y hoy habla también Luis Van Gaal, el entrenador del Manchester United, porque mañana su equipo juega previa de la Liga de Campeones, a ver si dice algo nuevo de lo de De Gea, que ese es el otro culebrón del verano, Toni, sí. Que todavía no se ha cerrado en
pero
el Real
Madrid. ¿Pero tú de verdad crees que va a venir? Yo creo que no, porque si luego el año que viene va a estar gratis. Bueno, pues sí, gratis, sí, quiero decir.
Que no hay que pagar al Manchester.
Eso es, o sea, dentro de lo que se puede decir gratis en el
queda
en
mucho
el,
día
en
de mercado,
fútbol.
No sé. Claro, yo no también sé. Creo que el Real Madrid tiene la sartén por el mango y que no tiene la necesidad imperiosa de que venga De Gea esta temporada. Al chico le dejas un poco vendido allí un año en el Manchester. Es lo único, ¿no? En el Atlético de Madrid a las 7 vuelven hoy al trabajo. Recordemos que tanto Atlético de Madrid como Getafe como Rayo juegan ya el sábado en la Liga. El Atlético a las 8:30 contra Las Palmas, el Rayo contra el Valencia a las 10:30 y el Getafe visita al Español a las 6:30 de la tarde. Así que ya muy pendientes del inicio de la Liga. Se ha retrasado una semana respecto a lo que estaba previsto, Toni, pero ya está aquí.
Ya la tenemos aquí.
Estarás de enhorabuena.
Bueno,
¿no?
Bueno, con las pancartas estoy preparada ya.
¿No?
Se me ha hecho larguísimo esperando ahí que no llega. Que no están ahí. Más que nada por los del tiempo de juego, que me gusta que estéis ahí todos.
Pues,
claro,
pues
demás,
esta semana hay un montón de tiempo de juego, ¿eh? ¿Sí? El primero hoy con la vuelta de la Supercopa, pero ya te digo que hay un montón de tiempo de juego porque hay previa de la Liga de Campeones, porque el viernes empieza la Liga, así que estamos enhorabuena. Paco, Pepe y Lama ya están de vuelta.
Y Santi Duque a las 3:10 nos contará esto y más,
y
la ampliación
cosas,
de estas noticias. Muchísimas gracias, Santi Duque. Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado. Do you need me? Do you...
think I'm pretend. Oh, I make you feel like cheating. I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Y de la información a nuestros invitados también que van llegando aquí en la mañana de COPE Madrid. Yo les voy a presentar a nuestro próximo invitado, que es Héctor Urián. ¿Qué tal?
Hola, muy, muy bien.
Muy bien. ¿Y por qué está él? Porque vive del cuento.
Exactamente, vive del cuento.
Porque vive del cuento y claro dirán, ¿y cómo que vive del cuento? Ah, vive del cuento, no sé si bien o mal, yo creo que divinamente, ¿no?
Yo muy bien. ¿Sí? Vivir del cuento siempre es una experiencia... divertida, por lo menos divertida, es hacer la vida más feliz, a uno mismo y a los demás.
Lo que pasa es que contar un cuento, narrar una historia, es a veces muy complicado, porque puedes aburrir, puedes que te oigan dos veces, tú empiezas a contar un cuento y ya les ves las... No tú, yo por ejemplo, empiezas a contar algo y ves las caritas. Y dices, mira, voy a ir resumiendo porque aquí no me van a hacer caso. Y sin embargo, si esas caritas y esas miradas te siguen, es que lo estás haciendo bien. ¿Cómo se cuenta un cuento bien, Héctor?
Pues contando con las miradas, como muy bien dices. Contando con el público, porque el público es el compañero de escena siempre. Entonces es una conversación, es como cuando hablas con alguien y tú te das cuenta de si el interlocutor te escucha, no te escucha, si se aburre, no se aburre. Lo que estás diciendo es preciso. Y con esa base de lo inmediato, del momento, pues también hay una preparación, hay una serie de cosas, hay unas estructuras narrativas que se respetan y sobre todo lo que uno tiene que tratar es de decir la verdad. Decía Vittorio Gassman que uno tiene que tratar de ser humilde y sugerente para agarrar al público de la barriga.
Pero para hacer eso, yo que he escuchado a Héctor Urien actuando, para hacer eso, una de las cosas que me gustó de Héctor Urien, es que no es contar un cuento o contar una historia, un monólogo en el que es muy básico, sino que yo vi un trabajo por detrás o antes impresionante, de documentación, porque hablabas de poetas, hablabas de teatro, hablabas de cosas que quedaban ahí en una historia que se suponía que era contándote, bueno, pues historias de amor o de sexo o de lo que sea, pero que había un trabajo muy importante, ¿no? Para ser un buen cuentacuentos, Héctor, hay que trabajárselo mucho.
Sí, pero es que para cualquier cosa que uno quiera ser un profesional y que quiera tomarse en serio... pues tienes que trabajar. Y en el arte, además, no solo es el trabajo de documentación, que es muy importante, sino luego el entrenamiento. Porque eso es básico, el entrenamiento con los cuentos, el conocer mejor lo que haces. Uno tiene unas capacidades para hacer, pero evidentemente no queda en eso. Hay todo lo que tuviste aquel día, el trabajo de preparación de las cosas, de generar siempre más información de la que uno da, como hacen los actores. Cuando un actor tiene que entrar en escena, aunque solo tenga que coger un capuchino, ha preparado todo.
Por ejemplo.
Ha preparado todo. Ha preparado de dónde viene, a dónde va. Ha preparado un montón de cosas que lo que hace es dar un volumen y dar esa sensación de profundidad que uno da en el escenario. Que parece
ahí. Sí. Desde luego, la tradición del cuentacuentos están en nuestros juglares, nuestros trovadores. Se decía que unos eran más cultos que los otros y entonces, bueno, se lo preparaban más y tal. Entonces, aquí entraría dentro del trovador, ¿no? Los cuentacuentos de ahora son más trovadores que se suponía que antes eran, por lo menos, se dirigían a un público más selecto. Héctor, ¿cuándo dices yo quiero ser un cuentacuentos? ¿Tú eres actor, escritor, porque profesor? A ver, ¿cómo dices tú, yo lo que me voy a dedicar es al cuento?
Bueno, yo empiezo a contar desde que tengo dedos para contar. Desde muy pequeñito empiezo a contar historias ya a mis primos mayores, que iba a Cádiz, y ellos... escuchaban las historias que yo contaba, que a mí me contaba mi abuela. Yo les contaba Pulgarcito. Y a ellos les fascinaba, mira, primera clase de narración para mí, porque a ellos les fascinaba que yo hablase del dedo pulgar a lo que ellos siempre habían llamado el dedo gordo. Y entonces, de repente, una palabra extraña se convierte en la divina palabra de Valle Inclán, en todo el universo que genera y en toda la atención. Y a partir de ahí, yo siempre fui contando historias. Y fue más o menos en el año 2006, cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Yo empecé el doctorado tres veces porque yo soy un tío de principios.
Yo voy a empezarlo varias veces.
Tres veces. Y en la tercera vez...
¿Lo terminaste?
No, que va.
Ah, vale,
no,
vale. O sea, que te queda una cuarta. Los finales no le gusta y le queda un cuarto principio.
Me queda una cuarta. No, y estaba en Salamanca y ya estaba contando mucho y tenía que elegir, porque yo hacía investigación básica en el cáncer. Y es muy exigente también, eso es primera línea también de investigación. Ajá. Entonces las dos cosas no se podían. Y como yo siempre fui un tío muy sensato, pues me dediqué a vivir del cuento. Mejor que a vivir de la ciencia.
Pero vivir del cuento significa actuar, sí. Significa enseñar y significa escribir. Las tres cosas vamos a tratarlas. Sí. ¿Dónde actúas?
Pues estoy... Ahora
estoy estamos de descanso, está de vacaciones, sí. Lo hemos pillado al vuelo.
Bueno, ahora voy a Colombia.
Entre un vuelo y otro, porque sí. El día 20 te vas a Colombia,
exacto,
¿no?
Exacto, voy a actuar allí. Pero aquí volveremos en... Vuelvo en septiembre. Tengo tres espectáculos para adultos en Madrid Capital, que sí. Se pueden ver. Unos Las Mil y Una Noches contadas una por una, que es muy especial.
Sí, pero llevas... ¿Cuántas llevas? 123
noches. 123 noches.
Y la gente te sigue con
sí,
esas...
Sí, sí, es genial, porque las críticas en Internet ya no critican al narrador, critican al público, que es el que viene siempre. Sí. Eso es muy divertido. Y es un... Creo que no lo ha hecho nadie. Uh-huh. Contarse Las Mil y Una Noches seguidas, llevo tres años y largos, y ahí seguimos mientras el público...
¿Y dónde estás? ¿Ahí?
Eso es en la Taberna La Banda, en Lavapiés. Uh-huh. Esto, bueno, luego en la web se puede ver todo.
Porque tienes una web, como es, sí. HéctorUrien.com.
.com.
¿Eh? Sí, ahí lo tienen todo. Fin. Bueno, esas serán las actuaciones en septiembre. El día 20 te vas a Colombia, o sea, exacto. Ya, bueno, te vas en esta semana. Las Mil y Una Noches, que además me parece una cosa... Pues como muy muy de la tradición de cuentos, porque Las Mil y Una Noches fueron eso. Una persona que iba contando cada día una historia, y es lo que está haciendo Héctor. Esto en cuanto a la actuación. ¿Y la enseñanza? ¿Para qué enseñas a la gente lo de... ¿Qué le enseñas primero? Venga.
Bueno, yo les enseño a decir la verdad. Eso es muy importante. Porque cuando uno cuenta
O sea, un cuentacuentos no miente.
No puedes mentir. Sobre todo, bueno, y cuando trabajas con niños, ni te digo, los niños enseguida captan si tú has mentido, ellos se dan cuenta. Entonces tú no puedes mentir, tú tienes que ser el primero que creas en lo que dices. Y a partir de ahí generas un universo, el que tú quieras. Pero siempre estás apoyado en la verdad. Eso es básico también. Entonces yo enseño a contar a quien quiere contar de manera profesional, a quien quiere desarrollarse delante de un público, a quien quiere aprender a estructurar historias, a quien quiera simplemente divertirse. Uh-huh. Y
también a quien quiera aprender a hablar en público.
Sí,
es algo o para sus niños o para quien sea. ¿Y qué es lo primero que les enseñas? ¿Que digan la verdad?
Eso es muy importante.
Digan la verdad, ya lo hemos captado. Decir la verdad es que es muy importante. Decir la verdad, hombre, o por lo menos intentarlo, por lo menos no mentir, ¿no?
Sí.
Yo siempre digo, no me gusta tampoco la gente que dice, yo digo la verdad siempre. Bueno, pues siempre algunas veces hay que callársela, hay que callársela. Pero por lo menos no mentir. Eso es lo primero, pero... ¿Qué más cosas?
Bueno, lo básico es estructurar una historia.
Es que así me lo apunto yo para porque nos viene muy bien, ¿no?
Lo básico es estructurar, desde mi punto de vista. Lo que yo he aprendido es tener una estructura básica de un cuento. No una memorización de una historia. Uh-huh. O sea, no tener todo el cuento metido en la cabeza, sino una serie de pautas que te permiten contar la historia de una manera estirada o elástica. Entonces, descubrir esos patrones, que son los que están en el cine, que son los que tiene Shakespeare en todas las obras, es increíble cómo escribe Shakespeare, porque escribe así también, y en todos los cuentos orales es lo básico, para luego poder ponerte delante de un público y tener algo que decirles. Uh-huh. Eso también es lo primero.
Claro, porque si no tienes...
Claro.
Ya lo terminas de rematar de mal.
Exacto. Uh-huh. Y es una vez que tienes algo ya, a partir de ahí es todo pulir. Y sacar
¿Qué gente va? ¿Cualquiera?
Sí, de todo tipo. Sí. No hay un patrón concreto, desde gente que trabaja en banca hasta gente que trabaja en cosas de yoga, yo qué sé. Si es que no, además es abierto, o sea, que no hay ningún requisito, es como el teatro.
¿Y los libros? ¿Qué haces con los libros? ¿Qué haces con la narración fractal? Que vaya título.
Bueno, la narración fractal es un libro que he publicado hace dos meses. Lo he publicado Palabras del Candil, que es una editorial que publica cosas de narradores. Y que lo que hace es... Lo que tiene es todas las cosas que yo he aprendido de los cuentos en estos años. Ahí sí hay mucho trabajo de cabeza, de relación. Y habla es una visión de los cuentos desde una óptica científica nueva. La uh-huh. ciencia ha girado ahora, o sea, uh-huh. ha aparecido gente a la altura de Newton, sin exagerar, uh-huh. y entonces desde esa óptica los cuentos cobran un sentido muy especial. Entonces ese libro investiga, profundiza ahí, en lo que es lo fractal, que es lo que va hacia adentro. Uh-huh. El cuento, Shakespeare escribe, de nuevo, Shakespeare escribe de manera fractal, uh-huh. y el cuento es fractal. El
¿Y el efecto mariposa?
El efecto mariposa es la teoría del caos. Sí. Es una de las partes de la narración fractal. ¿Conoces el efecto mariposa?
Sí, pero no me lo creo mucho. O sea, ¿qué quieres que te diga? Porque yo soy muy llana, muy así. Entonces, si yo hago aquí una cosa que pueda en China repercutir tanto, no te creas que me lo creo, ¿no?
Bueno, pero en un cuento no, sí.
En un cuento sí. Claro, en un cuento perfecto. En un cuento me parece perfecto. O sea, si yo se me cae un bolígrafo o se me cae el capuchino que tengo aquí, que pueda, o el aleteo de una mariposa, que es mucho más bonito, ¿eh? Mucho más bonito, que sucede aquí, puede convertirse en una tormenta en Pekín, eso sí, para un cuento me parece precioso. ¿Tú lo utilizas?
Bueno, y para... claro, pero es que además eso sucede en directo. Uh-huh. O sea, de repente tú estás contando una historia y hay un aleteo de mariposa, real uh-huh. o fingido, o ficticio, por decirlo así, y tú puedes utilizar eso y cambiar todo tu parlamento. Eso,
o sea, que
el
tú Quijote cuenta...
no puede pasarle, pero no. A mí oralmente sí. Uh-huh.
La tradición oral, la primera tradición, podríamos decir, en cuanto a la literatura, lo que es la literatura es la tradición oral. Narradores hemos tenido siempre, desde nuestra abuela al señor que vive en el pueblo y que al fresco nos salíamos con nuestra silla y había un determinado señor que es que contara lo que contara y según nuestras caras cuando éramos niños nos cambiaba, ¿no? La tradición oral es maravillosa y magnífica. ¿Y los microcuentos para terminar, Héctor? ¿Qué te parecen esos cuentos ahí chiquitillos?
Muy bien.
De una frase... Claro. ¿Tú tienes?
Cuentos de una línea. Sí, ¿quieres uno de una línea?
Hombre, para terminar...
¿O de dos, de tres, de cuántas?
Bueno, de muy pocas. Porque mira el tiempo, mira, ya me estás mirando. Una línea, dos líneas o así, porque aquí podemos contar cosas, pero muy rápido.
Bueno.
De todas maneras, Héctor Urien tiene su página web para que veas todo su trabajo, que yo creo que es muy interesante. Además, con lo que hemos estado comentando aquí, veis que vive del cuento, pero un cuento muy estudiado y muy trabajado, que es lo que interesa y lo que queremos. Es héctorurien.com. Y un microcuento para decirte hasta adiós. Luego, ¿cómo
Venga,
sería?
Ya. Uno de dos líneas.
A ver.
Ahora es con otros, pero antes soñaba siempre contigo. Y aún dormida, me sentí alzar de puntillas para besarte.
Oye, pues me ha parecido precioso este microcuento. Además me lo apunto para mí misma, fíjate lo que te digo. Muchísimas gracias, Héctor, por continuar con esa tradición oral, trabajada y estudiada.
Bueno, gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en Filipinas.
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de Madrid.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE. Estar informado. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K. Oferta de lanzamiento, el segundo par gratis. Progresivos Kummer 4K. Solo en Vision Lab.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
La tradición oral que hemos recuperado en este siglo, esa tradición oral, bueno, nunca ha muerto, por supuesto, pero sí ha pasado a ser protagonista, a estar en un primer plano. Y bueno, pues nosotros seguimos nuestro recorrido por la comunidad madrileña. Ahora nos vamos a ir al Museo Thyssen. Sí, es que podemos con la imaginación, ¿verdad? Podemos. Nos vamos al Museo Thyssen porque hay una nueva propuesta que yo creo que es muy interesante para las familias. Vamos, porque sería muy bueno aprender inglés y la pintura, o sea, sería fantástico. Vamos a hablar con Luz Elena Carvajal, que es educadora del área didáctica del Museo Thyssen. Buenos días, Luz Elena.
Hola, Tony, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
A ver, aprender inglés, practicar inglés, por lo menos, en familia. Y una nueva, una propuesta que llega desde el Museo Thyssen. ¿Cómo se combina?
Bueno, se combina desde las necesidades que tienen los públicos de tener actividades de ocio y en tiempo libre y que el museo siga siendo un recurso para que tengan esa oportunidad y como esa nueva oferta. Uh-huh. Desde hace muchos años nosotros tenemos una oferta de actividades para familias, pero pues hemos visto que entre más oferta haya mejor y así que para las épocas, ahora como verano,
¿sí?
Tenemos un nuevo programa que es precisamente una visita para las familias realizada en inglés. También hay la opción de realizarla en español porque pues queremos que todo el mundo tenga la opción, pero la idea del programa Family Thyssen nace con la idea de que sirva de apoyo para practicar inglés de una forma entretenida, divertida y con el arte como la mejor excusa.
O sea que padres e hijos tienen un papel activo durante la visita, ¿no?
A Thyssen, que sí. Nuestro formato de visitas son visitas participativas donde tanto los padres como los hijos, pero también tíos, abuelos, primos, uh-huh, se pueden venir todos a participar en una actividad que se llama La Ciudad para Familias Viajeras.
Uh-huh.
Y pues inscribirse a través de la página web o directamente aquí en el museo un poco antes de la actividad y participar con nosotros.
Uh-huh. ¿Y son para niños entre qué edades?
Entre 6 y 12 años. Uh-huh. Acompañados de familiares, como uh-huh, te digo, pueden ser tíos, primos, abuelos, hermanos mayores y que incluyan niños entre 6 y 12 años.
A ver, estamos diciendo para concretar porque evidentemente tenemos a los niños en casa, no sabemos qué hacer,
sí,
con ellos en algunos casos. No es que no sepamos, sabemos, pero queremos hacer lo mejor. Es que lo de,
claro,
no me gusta esa frase de, es que no sé qué hacer con los niños. Bueno, perdona, sí sabemos, lo que pasa es que queremos, sí, hacerlo lo mejor posible. Vamos,
claro,
a intentar hacerlo lo mejor. Tener,
claro,
una oferta y saber dónde hacemos. Entonces, ¿me podrías hacer un relato muy rápido, evidentemente, porque si no quitamos lo que es el secreto de esa,
claro,
visita? ¿Cómo sería? Ya sabemos que en inglés, pero
sí,
¿cómo haríais? ¿Una visita por las exposiciones determinadas? ¿Cómo es?
Es por la colección permanente donde se incluyen entre 8 a 10 obras relacionadas con el tema de la ciudad y el viaje.
Uh-huh.
Entonces hacemos un recorrido desde el siglo XVII hasta el siglo XX y es como lo que hablabas ahora, utilizando la narración y la imaginación, haciendo un viaje por estas diferentes ciudades,
uh-huh,
participando entre todos. Pero además tenemos un material didáctico que las familias van completando a medida que vamos haciendo el recorrido, como una especie de itinerario.
Uh-huh.
Y pues es un viaje más que ellos realizan en la ciudad de Madrid, pero también con la posibilidad de viajar a diferentes épocas con diferentes autores.
¿Y a los ya habéis hecho alguna?
Sí, sí, claro que sí. Comenzamos, uh-huh, desde el principio del verano y estamos los fines de semana todos.
¿Y cómo? Sí, eso íbamos, ¿sí?, a decir. Son los sábados y los domingos a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana en inglés y también hay la opción de hacerlo en español a las 12:30.
Uh-huh. ¿Y cómo reaccionan los niños? Porque no solamente los que viajan, o sea, los turistas que llegan a la ciudad de Madrid, sino los madrileños que hacemos turismo en Madrid pueden ir, evidentemente.
Pues,
¿cómo,
claro,
reaccionan?
Sí, encantados porque es una visita muy participativa donde ellos son protagonistas y donde ellos pueden contar sus ideas, pueden imaginar, pueden narrar, pueden contar aventuras, contar sus viajes, van describiendo lo que van viendo en los cuadros y lo que a ellos les interesa. Así que salen entusiasmadísimos de la visita, es una actividad que disfrutan muchísimo.
Pues muchísimas gracias, porque desde luego es una actividad que podemos realizar con nuestros niños. Además, aprenden arte y aprenden inglés, o por lo menos lo intentan practicar. Muchísimas gracias.
Lo practican.
Muchas gracias. Luz Elena Carvajal es educadora del área didáctica del Museo Thyssen. Una de las propuestas que tenemos preparadas para estos días, ¿por qué no? es la húngara que esta noche actúa en las fiestas de Leganés, en el recinto ferial de Leganés a las 9:30. La entrada es gratis. Es una de las actuaciones que tenemos, porque es que en estos días, en este tiempo, ya sabéis que tenemos fiestas y actuaciones porque estamos en el mes de agosto. Combinamos el trabajo y cada fiesta. También decir, ya os lo comentaba antes, que tenemos entradas de teatro para que podáis acudir gratis a la Terraza Galileo a las 9:30. Son entradas dobles para El Milagro en Casa de los López. ¿Quieres verlas? Pues nada, que es que tienes un teléfono, que es el 950-60-06, 950-60-06, un teléfono gratuito para que llames ahora mismo y si puedes, pues oye, consigues esas entradas para esta tarde, que no está nada mal. Decirte también que siempre me regañan porque no os lo cuento, que tenemos nuestra página de Facebook, La Mañana Cope Madrid, que tenemos nuestro Twitter. Nosotros vamos contándote aquello que va pasando en cada momento durante el programa. Pero tú también puedes interactuar con nosotros. Ya no solamente que nos retuitees, que eso está muy bien, sino también, por supuesto, que nos cuentes o nos comentes lo que te apetezca o temas que podamos tratar en estos días. Y ya sabes que nuestra cuenta es La Mañana Cope Madrid. Así de sencillo.
La Mañana.
Cope Madrid. Estar informado.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola.
Un Madrid de miles de colores, de miles de sonidos que nosotros intentamos atrapar. Y también intentamos llevártelo allá donde tú te encuentres, a tu casa, a tu calle, a tu barrio, a tu coche, que ya sabes que nos colamos por la rendijilla y que está incluso por la del aire acondicionado. En fin, todo ello lo hacemos para que pases un rato lo más agradable posible con nosotros. Tenemos preparada la información, por supuesto que llegará a la una. La información de Madrid con Belén Ibáñez después. Luego tendremos a Varey, una mujer que nos presenta sus canciones, y hablaremos de un Madrid de cine, con el cine de verano y con el cine ese que tenemos en nuestra retina y que hay un estudio sobre aquellos lugares que han sido un paisaje, que han sido protagonistas de escenas de diferentes películas. Pues todo ello aquí, en La Mañana de Cope y Madre.
Presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione. Te espero, tras la sorpresa me toca pensarte. Érase una vez este maldito cuento.
La Mañana.
Cope Madrid. Estar informado.
La 1:05 del mediodía y un saludo de Tony Martínez en nombre de todo este equipazo Todo mujeres hoy, todo mujeres. Bueno, hoy, ayer y antes de ayer, ahora mismo. En fin, un equipo para traerte todo lo que suceda en la comunidad madrileña. Y fíjate, tenemos preparado cine y música. No está mal, ¿eh? Por supuesto, siempre con la información que nos trae Belén Ibáñez.
COPE Madrid. Estar informado.
Belén Ibáñez, que nos trae todo lo que acontece, todo lo que sucede en la comunidad madrileña.
Pues sí, estamos muy pendientes de esa reunión que va a mantener, va a mantener a la una, o sea, ¿qué hora es? Estarán ya reunidos.
Ahora mismito, ya
sí,
están.
Sí, sí, esa reunión que se ha retrasado un poquito, que va a mantener el Ayuntamiento de Madrid con esas 16 familias afectadas por el derrumbe de Carabanchel que todavía siguen en un hotel. Uh-huh. No tienen todavía una casa definitiva. Asciende ya los gastos de hasta 45.000 euros de hotel que está pagando el ayuntamiento. Hay que buscar una solución ya a estas personas y precisamente el concejal del ayuntamiento Antonio Miguel Carmona decía que hoy era la fecha límite, que hay que buscarles ya a esas 16 familias una solución, una vivienda para que se puedan trasladar de una manera definitiva. Estamos, como te decía, pendientes de esa reunión y mientras que sabemos eso,
Nos vamos al tráfico, que lo tenemos ahí preparaditas. Tenemos por un lado a Alicia Gutiérrez desde la Dirección General de Tráfico. Alicia, buenas tardes. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad madrileña?
Hola, buenas tardes. Pues seguimos hablando de esa retención en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. En el entorno de Alcorcón alcanza ya la zona del nudo de San José de Valderas debido a unas obras que se llevan a cabo en esta A5, en la carretera de Extremadura. Les vamos a pedir, por tanto, que circulen con cuidado por esa zona. Les recordamos que también hay obras en la A6, en la carretera de A Coruña, en el entorno de Torrelodones. También pueden encontrar dificultades por este motivo. Y a esta hora esto sería lo más destacado, lo más importante.
Muchísimas gracias, Alicia Gutiérrez, desde la DGT. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Toni. Pues
como aquí tenemos las calles de coches del pues centro, mira, de Madrid.
No pueden estar mejor. Todavía bien. Estamos en una semana muy tranquila. A partir de la que viene ya, a partir del lunes, lo normal, por lo que ocurre año tras año, es que día a día se vaya incrementando de tráfico en las calles. Todavía, como decimos, tranquilidad, a pesar de las numerosísimas obras, los subterráneos, los pasos inferiores, tengan mucha precaución. Si vienen por la carretera de Valencia, aminoren la marcha, porque ya en la Plaza del Conde de Casal tienen reducción de calzada. Están arreglando las estructuras de los pasos inferiores. En la M30 es donde dentro de nada sí habrá retención para los conductores que bajen desde el Puente de los Franceses, porque el estrechamiento es importante a la altura de la Casa de Campo. Sentido sur, ya saben, Puente de los Franceses, Avenida de Valladolid, la mejor alternativa para evitar ese tramo. Y aquellos que vayan a la Casa de Campo, que no cuenten con el subterráneo que sale a ese lado de la M30, porque también está en obras.
Muchísimas gracias, Inmaculada Landeras, desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Un tráfico que vamos a disfrutarlo, por lo menos. Ya que tenemos estos días, vamos a disfrutar de nuestro tráfico. Belén, más cosas.
Bueno, pues hay una iniciativa que no es nueva, que ya se ha hecho otros años, pero que es curiosa. La verdad es que si nos damos hoy una vueltecita por el centro de Madrid, por la zona más turística, ¿sí?, pues a lo mejor nos encontramos a la policía patrullando, pero con una diferencia. Nos encontraremos, a lo mejor, vamos, seguro, a un policía nacional español, que lo identificamos perfectamente por el logotipo de la policía, de cómo van vestidos y uniformados la policía nuestra, la española.
Sí.
Y al lado otro policía, que policía es, pero no es español.
Anda. ¿Qué hace ahí?
Puede ser un policía francés, puede ser un policía italiano, y además pondrá su nombre en la espalda.
Sí.
En francés, en este caso. Y es una iniciativa que hace la policía europea. Hacen intercambios, es decir, si vienen policías franceses por aquí, se va policía española a otros países. Ajá. Es un poco para intercambiar un poco cómo se trabaja, sí, aquí, y sobre todo para dar apoyo y facilitar las cosas al turista, ajá, francés, en este, ajá, caso. Entonces les ayudan, les previenen determinadas cosas. Si te parece, vamos a escuchar al policía francés y a su compañera española que patrulla con él.
A ver.
Bueno, mi trabajo consiste en ayudar a los compañeros españoles y a ayudar a los turistas franceses que están de vacaciones en Madrid, en España, para encontrar la calle, para si pierden cosas y traducir por los compañeros españoles si hay problemas, pero por el momento no hay problemas, todo va bien.
Les llevamos por las zonas turísticas donde puede haber más afluencia de turistas franceses, en este caso, para que le vean la presencia de las policías de los dos países, y bueno, pues vamos eso por la zona de Plaza Mayor, Borda del Sol, Palacio Real, vamos a patrulla a pie o en vehículo y alertando un poco a los turistas de, pues eso, de que pueden ser víctimas de carteristas por la zona.
Pues muy interesante, yo no me había fijado.
Bueno,
me había
que ser curioso. Yo me imagino estar en París y encontrarme un policía nacional español con su banderita de España y digo, ¡hombre!
¡Hombre! Por lo menos le saludo, aunque no tenga ningún problema.
Y el policía te saluda y te dice, oiga, pues mira, por aquí no vaya, que tiene cartel. Bueno, pues está fenomenal. A mí me parece una iniciativa que está muy bien. Bueno, pues eso, atentos a los policías, que igual a los hay que no son de aquí.
Ya me voy a fijar.
Fíjate.
Muchísimas gracias, Belén Ibáñez. A partir de las 2 y 10, estas y otras noticias ampliadas, todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Y 27 grados en Alcobendas, por ejemplo, ahora mismo, 23 en La Cabrera, 28 en Villarejo de Salvanés, en Aranjuez 28 también, en Madrid capital ahora mismo, Madrid centro, 29 grados. Esas son las temperaturas que tenemos en estos momentos. La máxima prevista para hoy está en torno a los 32 grados y será, como ya saben, pues por el sur de la comunidad madrileña. Aranjuez es un sitio que siempre decimos, si aquí tenemos tal, pues en Aranjuez efectivamente ahora mismo 28 y llegarán hasta los 32. Algunas nubes, algunas nubes que ya estamos viendo desde nuestro estudio de COPE aquí en Madrid, y nubes que tendrán más en la sierra. En fin, vamos a disfrutar también, ya que tenemos poco tráfico y unas temperaturas más bien, pues bueno, vamos a disfrutar de Madrid.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Tenemos música y cine, de lo que vamos a hablar ahora. Esta canción es magnífica, evidentemente. Nuestra ciudad, nuestros pueblos también. Y hay una cosa que todos, incluso cuando lo sabemos, estamos muy pendientes. Hay diferentes películas que nos hablan, aunque solamente sea porque están inmersas en una película. Hay imágenes de nuestros edificios, de nuestras calles, y nosotros decimos, anda, mira la Gran Vía, no sé qué. Pero, ¿cómo ha ido cambiando ya no solamente el cine, sino nuestra ciudad, nuestra comunidad madrileña? También se puede ver a través de esas películas. Pues precisamente el que el séptimo arte haya sido testigo excepcional del crecimiento y transformación urbanística de la capital es un hecho que analiza el proyecto de investigación La Ciudad de Madrid en el Cine. Este proyecto lo llevan a cabo, es un proyecto de investigación realizado por profesores de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III. Nosotros vamos a hablar con Agustín Gamir, que es uno de ellos. Agustín Gamir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
Desde luego, ¿cuántas películas se han rodado en Madrid? Porque yo tengo aquí un montón.
Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros estimamos que en Madrid se han rodado cerca de 3 millones de películas, pero evidentemente no podemos trabajar con todas esas, porque sería una obra inmensa, ¿no? Entonces, nos hemos limitado a trabajar con 100 películas.
100 películas.
Pero representativas.
Representativas. ¿Y esas películas, cuál es el objetivo? ¿Tenéis las películas y cómo lo trabajáis? Para saber cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado.
Bueno, el objetivo del proyecto es triple y yo creo que en parte lo has explicado. Por una parte, el proyecto sirve para ver un poco qué imagen de la ciudad y del territorio de la Comunidad de Madrid se ha transmitido a través del cine, pero también observar cómo el cine es un testigo muy bueno del desarrollo de la ciudad y de los cambios que ha experimentado. Y en tercer lugar, creemos que esto es importante, creemos que el cine es un soporte muy bueno para apoyar el turismo que se dirige a nuestra ciudad, porque el cine hoy en día es un soporte que genera marca de ciudad. Una marca reconocible. Entonces, con esa idea hemos trabajado con las películas rodadas en no solamente en la Ciudad de Madrid, sino también en la Comunidad de Madrid, y nos hemos dedicado a mirarlas muy en detalle y a fraccionarlas, a cortarlas, a sacar todos los fragmentos. Y una vez que hemos sacado todos esos fragmentos, que han sido casi 1.300 fragmentos, nos hemos dedicado a localizarlas, pero a localizarlas con coordenadas geográficas, con precisión. Y todo eso lo hemos metido en una herramienta que se llama un sistema de información geográfica,
¿sí?,
que nos permite luego realizar análisis más específicos. Podemos sacar mapas por fechas de lugares de, por fechas de rodaje de las películas, sacar mapas por directores de cine, sacar mapas por temáticas,
ajá,
sacar mapas, en fin, por todo lo que queramos, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver, ¿habéis visto todo eso? ¿Estáis trabajando en ello? O sea, todavía...
Sí, estamos a mitad del proyecto.
Claro, o sea, hablar de conclusiones finales, evidentemente, no podemos hacerlo. Pero sí, por ejemplo, que el centro histórico uh-huh, es recurrente. Es una zona en la que se han hecho muchas películas, se han rodado muchas películas, sobre todo en los años 50, pero ahora también, porque la Gran Vía, por ejemplo, aparecen muchas películas.
Claro, claro. La Gran Vía aparece prácticamente desde el inicio del cine. Uh-huh. Fíjate que la primera película con la que hemos trabajado es una película que se llama Misterio en la Puerta del Sol,
¿sí?,
que es una película del año 29.
Ajá.
Y es una película que tiene tomas aéreas de la Gran Vía, y claro, la Gran Vía en el año 29 es que estaba a medio hacer.
Claro.
Y entonces la Gran Vía pues es protagonista del cine desde sus inicios. Uh-huh. Pero sobre todo para no solamente para los directores españoles, sino para los directores extranjeros, que prácticamente se limitan a lo que es el casco antiguo de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces en ese sentido, bueno, películas como El Ultimátum de Bourne y cosas así,
sí,
pues se centra mucho en ese espacio urbano y desdeñan un poco el resto de la ciudad, que es también interesante, ¿eh?
Uh-huh.
Es decir, el ensanche, la ciudad jardín, los barrios de protección oficial, todo eso pues prácticamente pasa inadvertido,
sí,
para las películas de directores extranjeras, pero no así para los de directores
españoles.
Eso
te iba a decir, porque desde luego para nosotros las viviendas, por ejemplo, de protección oficial o aquellos barrios que nacieron rápidamente, pues sí están dentro de películas o el surrealismo español,
claro,
por ejemplo,
claro,
en El Verdugo, por ejemplo,
claro,
son como, o El Pisito,
además
tenía ese nombre,
el
ya que ya te indicaba.
En Hermanos García Noblejas.
¿En Hermanos García Noblejas se rodó El Pisito?
Pues ahora
ahí
no te lo sé decir exactamente, pero,
sí, pero, por
pero
ahí,
vamos,
¿no?,
tenemos la localización exacta. Y luego es que además hemos hecho otra cosa, y es que nos hemos ido a los sitios donde se han rodado las películas,
uh-huh,
y hemos comprobado los cambios,
¿sí?,
que se han realizado. De tal manera que hay una comparación interesante entre el fotograma de la película,
¿sí?,
y la situación actual.
Uh-huh.
Por ejemplo, antes hablábamos de barrios de protección oficial, pues hay una película que es Un Franco 14 pesetas,
¿sí?,
de Carlos Iglesias, que estaba rodada en la calle Isla de Java 45,
uh-huh,
en el barrio Fuencarral,
uh-huh,
y allí nos fuimos.
Uh-huh.
Y eso está ahora completamente derribado, eso es un solar.
No he podido. O sea que también hay una comparativa de lo que era nuestra ciudad, nuestra comunidad, muy interesante. Pues la verdad,
claro,
yo ya estoy deseando que terminéis para ver, porque si eres amante del cine y además de nuestra comunidad, pues evidentemente quieres conocer todo lo que pasa. O sea que, ¿para cuándo será el fin de este trabajo?
Bueno,
pues queda mucho por delante.
El proyecto tiene que acabar dentro de año y medio. Lo que
uh-huh,
pasa es que ya estamos sacando productos intermedios, por así decirlo.
¿Sí?
Tenemos un reportaje, un vídeo que se llama La ciudad de Madrid en el cine.
Sí.
Que es un poco inicial.
Uh-huh.
Y cualquiera que esté interesado en esto
lo podemos ver, ¿verdad?
Lo puede ver perfectamente.
¿Y además cómo lo podemos ver?
Pues yo está en YouTube, o sea,
sí,
simplemente poniendo La ciudad de Madrid en el cine,
sí,
pues me parece que sale el primero o el segundo
uh-huh,
de la lista.
Uh-huh.
Y además esto del cine es muy interesante porque, claro, cuando encuentras sitios, dices, ¿y esto dónde se ha rodado? Y pides,
sí,
ayuda a la gente,
¿sí?,
y la gente colabora de una manera.
Os ayudan,
¿no?,
también.
No es lo mismo pedir un dato,
sí,
que decirle a una persona, oye, este fotograma, ¿en qué calle es? Se vuelven locos.
Uh-huh.
Dejan de trabajar. Me llama la atención los,
sí,
los jefes de... Dicen, oye, esta persona es que se está dedicando a buscar dónde está este fotograma y tal.
Uh-huh.
Es que es algo realmente...
Pues, ¿sabes? Te voy a contar una cosa. En mi calle, del barrio del Pilar, donde yo vivía cuando era pequeña,
sí,
se rodó una escena de una película de Marisol, que era mi ídolo. O sea, que
ajá,
es que todo... O sea, se unió todo, ¿no? Marisol, mi ídolo, mi calle, allí que estábamos unos cuantos y tal... Y es que cada vez que ponen la película voy buscando esa escena,
claro,
que sale al principio de la película, o sea que solamente es una escena rápida, y voy buscando ese momento.
Sí, eso nos ha pasado,
sí,
pues fue por ejemplo, con una película que es El último caballo,
sí,
que hay una escena que está filmada en una farmacia en Raimundo Fernández Villaverde,
sí,
y está todavía la farmacia,
ajá,
está traspasada, y sí, fuimos a la farmacia a hacer la fotografía, a preguntar, sí, y dice, sí, sí, aquí se rodó esta película, una, sí, película de los años 50, es decir,
claro,
que la gente de los barrios retiene la memoria de donde se ha filmado.
Claro que
cuando
sí,
estuvimos viendo, por ejemplo, las localizaciones de La Buena Estrella, que es una pequeña colonia de Ciudad Jardín que hay cerca de Ventas, pues es que se nos acercaban los vecinos para ayudarnos a localizar exactamente cuál era la casa donde se había filmado.
Saberlo perfectamente. Entonces, oye, repetimos, para verlo lo podemos ver en YouTube.
Sí, en YouTube.
Precisamente es La Ciudad de Madrid en el cine. Y ya es un adelanto. Pues muchísimas,
sí,
gracias. He de decirte una cosa. Es que YouTube es un canal muy importante ahora, porque antes era la radio, la televisión,
claro,
los periódicos. Ahora está YouTube, por ejemplo,
claro,
para darse a conocer. Y he de decirte que tengo aquí a mi izquierda sentada una cantante fantástica, se llama Barei.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Que también da a conocer, aparte de por otros medios, a través de YouTube, sus canciones. ¿A qué
sí,
funciona?
Es
un soporte ideal.
Me hicieron un artículo y me llamaron la princesa de YouTube. Dije, esto de burlar de la princesa o la reina del pop, la princesa de YouTube. O sea,
pues
que
está muy
está
bien.
Está de moda lo de YouTube.
Está muy bien, Barei. Bueno, hablaremos de música ahora porque la música también va muy unida al cine. Muchísimas gracias. Veremos, por supuesto, ese adelanto de este estudio súper interesante. Como decíamos en YouTube, que es Madrid, la ciudad de Madrid en el cine. Muchísimas gracias, Agustín Gamir Orueta, y descubriremos más cosas de nuestras calles. Muchas gracias. Él ya se ha marchado, pero tenemos que hablar. Claro, que ya lo sé, que tenemos a Juan Fernández Blanco, que nos habla de cine. Juan.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Estamos de cine,
sí,
nunca mejor dicho.
Entrando en YouTube, porque me ha parecido interesantísimo lo que os ha contado Agustín.
¿Verdad que
pero
sí?
Pero muy, muy interesante.
Y estás mirando a ver cómo es,
bueno,
ese Madrid de
a ver,
cine.
Pietro, efectivamente, porque ya en otras ciudades, en Nueva York desde luego, hay
sí,
incluso guías dedicadas
sí,
exclusivamente, por ejemplo, al Nueva York de Woody Allen.
Sí.
Iba siendo hora de que en Madrid, que se ha rodado mucho cine y se sigue rodando mucho cine. Pedro Almodóvar está rodando su última película ahora mismo en Madrid este verano. Así que lleva siendo hora. Yo estoy muy contento de que alguien haya puesto en marcha este proyecto y con muchas ganas de curiosear.
Bueno, pues antes de eso, ya que estás tú, que eres nuestro experto en cine de verano, y ya vemos que también a través de YouTube, nos digas un par de películas para esta semana.
Pues nada, os voy a hacer una recomendación para cada día muy rápido.
A ver,
en
rápidamente,
cine,
sí.
En el cine de Cibeles.
Sí.
La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock.
La vemos.
Con James Stewart y Ray Scully. Es que yo siempre que pongo una película clásica en un cine de verano, pues que como una gran pantalla, por muy grande que sea tu televisión en casa, por
sí,
mucho que tengas proyector, la gozada de ver, por ejemplo, una peli de Hitchcock como La ventana indiscreta en una pantalla de cine de verdad, compartiéndola con gente, no tiene precio. Así que hoy, en el Palacio de Cibeles, en el Patio de Cristal,
sí,
La ventana de Alfred Hitchcock.
Mañana.
En el Conde Duque, en el Patio Sur, El silencio de los corderos, un clásico del terror, donde conocimos a Aníbal Lecter. También me parece, los que no han tenido la oportunidad,
sí,
porque es una peli que ya tiene varios años,
sí,
los que tuvieron la oportunidad de ver en el cine, muy recomendable.
En el Conde Duque.
Eso es. Para el día 19, en el Parque Calero, una película polaca, esto ya es un poquito más complicado, que es una historia de una novicia, pero que a través de la historia de esta novicia se hace un repaso sobre un poco la historia y el sentir polaco, pues eso, con sus raíces católicas, la invasión nazi, el estalinismo.
Ajá.
Es una peli dramática, un poquito lenta,
sí,
pero bellísima, y yo creo que es muy, muy recomendable.
Eso en el Parque Calero el miércoles.
Eso es.
¿Y el jueves?
El jueves, ya para terminar de asustaros, una película muda de 1920. El gabinete del doctor Caligari.
Yo la quiero ver.
Claro, yo recomiendo estas películas mudas en blanco y negro,
claro,
que parece que son solo 70 minutos. Todo el mundo que pueda, que se acerque, es en el Conde Duque, en el Patio Sur.
Sí.
Porque, en serio, estas películas son extraordinarias y aguantan muy bien. Son 70 minutos y, aunque sea cine mudo, es una película de terror. Es la primera película con la que nació el expresionismo alemán tan comentado. Pues eso nació con esta película de 1920. De verdad, no os vais a arrepentir. Aprobad este tipo de cine, que parece que es una cosa aburridísima.
No, no.
¿Cómo no?
Y además esa película precisamente a mí me encantó. Otros cogieron el nombre como grupo musical, pero es diferente. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Juan Fernández Blanco, te esperamos el viernes para que nos prepares el fin de semana.
Aquí estaré.
Cuídate. Adiós. Un besito.
Adiós.
Bueno, Baray.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Estamos
de cine, de música, de
arte.
Que te llamen la reina del YouTube no está mal, ¿eh?
Sí,
tampoco.
No, cuando me mandaron el artículo, sea la princesa de YouTube, digo, pero bueno.
O la princesa,
bueno,
sí, porque te pega más princesa. Sí.
Princesa o reina, da igual, me hizo mucha gracia. Sí, me encantó.
Oye, ¿cómo presentarías tu música? Porque tienes que presentar ahora mismo un tema tuyo, a ver.
Dependiendo de la canción, no sé cuál vais a poner,
pero
aún así...
¿cuál va a poner? Cinta, ponla. Ponla, que la escuche, que ella ya sabe cuál es.
Y ya digo yo. Pues esta en concreto es la primera canción de amor sin dolor que he escrito.
Ah, sí, porque...
Sí, todas las canciones de amor siempre van con un poco ahí de dolor, ¿eh?
Siempre, pero
esta no. Esta es puro agradecimiento a esa persona que te complementa y que te completa, y tu yin y tu yang.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Si buscas lo mejor, ¿por qué conformarte con unos progresivos cualquiera? Elige Varilux S-Series en Óptica Roma. Descubre en Óptica Roma la visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia con Varilux S-Series. Pregunta en Óptica Roma por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Descúbrelas en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Varices, piernas cansadas, hemorroides son patologías que afectan al 30% de la población. Ayuda a mejorar tu circulación con Varicin. Varicin es un suplemento nutricional que tiene un potente efecto tonificador venoso, reforzando así las capas internas de los vasos sanguíneos. Varicin, consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Who gave you rain? You didn't know the race was over.
Vale, ¿esta sí hay dolor?
Sí, mucha.
Mucho.
Mucho.
No hemos dicho el título de la otra canción, Vale.
La otra canción se llama, pues por lo que he dicho, ¿no? De completar, se llama You Fill Me Up. Tú me completas.
¿Y esta cómo se llama?
Esta se llama Wildest Horses. Wildest Horses, que son los caballos más salvajes, uh-huh. Y que habla de todas esas dificultades que son superiores a nosotros, como puede ser una enfermedad o una pérdida de alguien muy, muy, muy importante en tu vida, y de esas preguntas que nos atacan a todos cuando un pilar fundamental se marcha, ¿no? Uh-huh. Y muy joven, además, y alguien que ha luchado mucho por el resto del mundo, ya no, uh-huh. ya no de su familia, sino de los derechos del menor inmigrante, dedicó toda su vida a defender a los menores, y le llamaban Papá África, uh-huh. a quien va dedicado, se llama Nacho de la Mata, era uh-huh. mi cuñado, aparte, y murió de un cáncer cerebral, y esta uh-huh. canción fue un vomitar uh-huh. esas preguntas y ese daño.
Y ¿con quién? Has dicho antes que lo de la princesa de YouTube, que yo eso no lo tenía aquí los datos, fíjate.
Oye, no, porque es una, sí. un artículo que hizo una chica que me sigue mucho desde hace muchísimo. Sí. Que es
¿cuántos seguidores tienes? Puf, ¿en Twitter?
En Twitter tengo 10.300.
¿Cuántos ven tus actuaciones, tus canciones en YouTube?
Pues de esta en concreto 1.5 millones de visitas tiene esta canción.
Que es que esto es como antes cuando se vendían discos. A ver, tenemos unos segunditos. Yo creo que deberían verte y escucharte más detenidamente. Nosotros solamente vamos a poner ahí tu nombre y dónde estás, Varey. Pero tú querías contar qué es lo último que has hecho. Que sé que...
Pues he estado con Lenny Kravitz en el mismo escenario en Starlight de Marbella este año. Y hay una noticia que no puedo contar todavía, pero que espero que me volváis a invitar, ojalá.
Sí, porque y con más tiempo.
Es que dentro de nada hay una noticia muy grande, que es lo más grande que he hecho hasta ahora mismo. Y es una canción, no puedo decir para qué, pero la vais a oír todos en todas partes.
Sí, porque además ya la conocíamos en Madrid de Estudio, en una campaña, sí. Pero eso fue ya antes.
Sí, no, lo de ahora es mucho más grande.
¿Ah, sí?
Sí, y solo digo que quedan 15 días para que os enteréis.
Pues el día 31 te tengo aquí. Vale. Vamos, Varey, que nos tenemos que ir. Nos vamos
Muchísimas
con su
gracias.
Música.
Un beso muy grande.
Que nos encanta, Varey.